Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este jueves, 30 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Concluida la cumbre de la OTAN, los líderes mundiales ya están de vuelta a sus respectivos países. Han sido 3 días de reuniones en Madrid, que más allá de fotos y lucimientos variados, todo hay que decirlo, dejan algunas conclusiones importantes sobre el orden mundial en el que estamos inmersos. Rusia y Putin son el enemigo público número uno de Occidente, con China en la retaguardia. Que Putin ha logrado lo contrario de lo que buscaba, es decir, duplicar sus fronteras directas con la OTAN tras la adhesión de Finlandia y Suecia. Que los aliados, con Estados Unidos al frente, muy al frente, redoblan su fuerza militar en el este de Europa. Y que se pone el foco también en el flanco sur, en la amenaza de los grupos terroristas del Sahel y la presencia cada vez mayor de Rusia y sus mercenarios y de China y sus infraestructuras en el continente africano. En resumen, de esta cumbre sale más OTAN, pero también más Europa frente a la bestia de Putin. Manuel Ángel Gómez.
La cumbre de la OTAN en Madrid ha terminado con Joe Biden asegurando que la OTAN va a ser más fuerte que nunca con la incorporación de Suecia y Finlandia. Ha reafirmado el presidente de Estados Unidos el compromiso con el artículo 5 y ha asegurado que defenderán cada centímetro del territorio de la Alianza Atlántica. En la última jornada, los líderes de los países de la Alianza han examinado los desafíos que llegan desde el sur, desde el norte de África y desde la región del Sahel. El secretario general de la organización militar, Stoltenberg, ha pedido a Rusia el fin inmediato de la guerra en Ucrania.
We also know that this can get worse, because if this becomes a full-scale war between Russia and NATO,
ha dicho que puede ir a peor y convertirse en una guerra total entre la OTAN y Rusia.
Mirando a lo que nos afecta más directamente, esta cumbre de la OTAN también deja titulares interesantes, más allá de las fotos de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, su esposa, con Biden, con la primera dama de Estados Unidos. Ya verás cuando se enteren de que esto en las encuestas no va a tener apenas efecto. Bueno, para empezar, el presidente le toca pasar de las musas al teatro para cumplir las promesas que ha hecho durante esta semana, fundamentalmente dos. El incremento del gasto militar en el presupuesto, hasta casi duplicarlo, y la mayor presencia naval norteamericana en rota. Hoy le han preguntado si confía en convencer a sus socios de Podemos y se ha limitado a responder con un sí. Asegura que buscará un acuerdo de país con todos los partidos.
Una crisis provocada por la invasión unilateral e ilegal de Putin hacia Ucrania ha hecho que implique un cambio tectónico en el orden internacional, y eso tiene que hacernos a todos reflexionar. ¿Cómo no lo va a hacer también a las fuerzas políticas en España? Espero que podamos llegar a un acuerdo de país que trascienda las cuestiones ideológicas.
Cuando dice acuerdo de país, quiere decir que el PP tiene que apoyarle, porque sabe que como llega un acuerdo de país con Batasuna, con Rasquera y con las útilas de Pablo Iglesias, pues ya me contarás. Bueno, en ese acuerdo de país que pide Sánchez, parece complicado que esté Podemos. Ya digo, ayer le dejaron claro que no les gusta que Estados Unidos mande más destructores a Rota. Hoy, Ione Belarra le ha dicho que serán ellos los que convenzan al PSOE de que no es prioritario aumentar el gasto militar.
Yo creo que la pregunta que hay que hacerse es, si se destina más dinero a la inversión militar, ¿de dónde sale ese dinero? Yo aspiro a convencer a todos los socios, también al Partido Socialista, de que España lo que necesita son más rentas garantizadas, que a la gente la atiendan en atención primaria en 24 o 48 horas, que la gente tenga especialista en el médico y que no necesitamos más tanques y más armas.
Es del mismo Consejo de Ministros, ¿eh? Cuidadito. El PSOE no puede contar con sus socios de coalición, pero sí con el PP. Alberto Núñez Feijóo asegura que ejercerán como un partido de Estado, aunque lamentan no tener más detalles sobre lo pactado con entre Sánchez y Estados Unidos.
No conocemos cuál es la propuesta de Estados Unidos, pero sí puede contar el gobierno con nosotros para practicar una política de Estado. Nosotros estamos siempre por el consenso en las políticas de Estado, basados, insisto, en la coherencia. Y la primera coherencia es que el gobierno sea coherente y nos traslade una propuesta concreta.
Se acaba la cumbre de la OTAN y al gobierno le toca volver a la realidad de los problemas domésticos. El principal, sin duda, la inflación que sufrimos a diario. Sánchez culpa a la guerra de Ucrania de ese 10,2% de inflación en junio, dato que conocimos ayer. De poco ha servido la bonificación a los carburantes, tampoco se nota por ahora demasiado el tope del gas. Esta tarde, la vicepresidenta Teresa Rivera ha defendido ambas medidas. Dice que servirán para contener 3.5 puntos el IPC y presume del impacto que ha tenido en los beneficios de las eléctricas.
En tan solo 15 días, el mecanismo ha logrado reducir cerca de 250 millones de euros de beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas en beneficio del conjunto de los consumidores. Y lo que es también muy importante, el efecto se traslada también a la estimación de precios de la electricidad para los próximos trimestres.
Lo cierto es que esos consumidores de los que habla Teresa Rivera ven cómo todo se encarece y sus sueldos no dan para más. De hecho, hoy hemos conocido que la tasa de ahorro de los hogares entró en números rojos por primera vez en los últimos 3 años. Desde antes de la pandemia, y por si fuera poco, el Euribor ha cerrado el mes de junio por encima del 0,8%, su nivel más alto de la última década. Susana Moneo.
Con este aumento, la cuota mensual de un préstamo de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% sobre el Euribor pasará de 533 a 621 euros. Aumenta el endeudamiento de las familias, ya en una situación muy delicada por el aumento de la presión fiscal de 4 puntos que soportan en los últimos meses y la altísima inflación. Luis Garbía, director de Máster de Riesgos Financieros de ICADE.
La subida de tipos de interés en el Euribor hace que previsiblemente pasemos de un gasto en de hipoteca de un 33% al 39% del salario medio.
Y todo puede empeorar. A final de año el Euribor puede llegar al 2% y en un marco macroeconómico muy complicado.
Y veremos cómo el gasto de las hipotecas de las familias aumenten en un 30 o un 40% y depende del tipo de hipoteca se llegue a doblar.
En los últimos meses el 75% de las hipotecas firmadas según el INE fueron con interés fijo, pero las entidades ya están comenzando a subirlo.
Cierro este bloque económico en Bruselas. Hoy hemos sabido que España recibirá 7.700 millones de euros más en ayudas, más de lo previsto. Pero cuidadito que tiene trampa. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, el problema, Conce, es que ese dinero nos lo dan no por nuestra cara bonita, sino porque crecemos menos de lo previsto, o sea, que vamos peor, ¿no?
Sí, es el resultado de que la Comisión Europea, Ángel, haya actualizado la dotación de cada país en función de la evolución del Producto Interior Bruto de los últimos 2 años. España, recuerda, registró la peor caída de toda la Unión Europea en 2020. Fue el primer año de pandemia, casi del 11% del Producto Interior Bruto. Y el año pasado crecimos el 5,1%, es decir, no recuperamos la caída inicial. Con esta actualización, nuestro país va a recibir unos 7.700 millones de euros más en las subvenciones del Fondo de Recuperación para hacer frente a la crisis del coronavirus. Cuando se hicieron los cálculos originales, se le dio a España un crecimiento que no se ha cumplido y por eso vamos a recibir más de lo previsto. Esta semana, por cierto, es importante recordar, hemos recibido la autorización del segundo pago del fondo, que asciende a 12.000 millones de euros. Atención con el pago previsto para el año que viene, porque Bruselas exige una reforma importante de las pensiones. Con los cálculos actuales, la Comisión cree que se puede disparar el gasto público durante los próximos años.
Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Hablamos. Y termino con dos apuntes en la crónica de sucesos. El primero, la confirmación de que el hallazgo de dos cuerpos sin vida en una casa de dos hermanas fue un caso de violencia machista. La mujer recibió más de 100 puñaladas de su marido, que murió de una sobredosis de pastillas. El segundo suceso nos lleva hasta Valencia, donde se investigan los restos de un cuerpo que alguien estaba quemando en una hoguera. Fue una vecina quien se topó con esa fogata, decidió apagarla, paseaba por el campo y se encontró lo que se encontró. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La investigación la ha abierto la Guardia Civil después del hallazgo de unos huesos calcinados descubiertos en la localidad valenciana de Gestalgar. Ese descubrimiento se producía ayer miércoles y ahora será la realización de la autopsia la que permita confirmar que los restos óseos son humanos y a partir de este punto recabar más información sobre el suceso y sobre todo las circunstancias del fallecimiento. La localización de los huesos se llevaba a cabo en las proximidades de una zona de baño cercana a esta localidad valenciana. Era una mujer la que se aproximaba al lugar después de ver fuego y quien avisó. Estaba los huesos comunicando su posición a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Y a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Ángel.
Si yo digo Boris Johnson, tú piensas en el Museo del Prado. Pero allí cunden los memes y aquí los cuchillos. Ya es cama de Fakir, lo que le espera cuando aterrice. Hoy ha empezado la investigación en el Parlamento para saber si mintió o no mintió cuando hablaba del Partygate, o sea, de las famosas fiestas en Downing Street durante la pandemia. Y resulta que hay sorpresa, porque ha desaparecido la palabra deliberadamente. Se han caído esas 12 letritas, deliberateli, y Boris Johnson lo tiene mucho más crudo para sobrevivir. El Comité de Privilegios solo tiene que probar si mintió en la Cámara de los Comunes y no si tenía intención de hacerlo. Así que quizás lo de Madrid ha sido su canto del cisne, porque su salvación hasta ahora ha sido invocar el nombre de Ucrania. Pero también por ahí empiezan a complicarse las cosas. La noticia de los soldados ucranianos entrenándose en Gran Bretaña ha pasado más o menos de tapadillo en las últimas semanas. Pero ha llegado Bosnia-Herzegovina. Ahí ya le acusan de ilegal y colonialista. Si Rusia está adorando la píldora de Serbia, a Boris Johnson tampoco la OTAN le salva.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, otra vez. Rafa Nadal. Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel Espósito. Ha ganado los dos primeros set por 6-4. No está jugando bien, está sufriendo. Pierde en el tercero 4-3, pero es Rafa Nadal y hay que tener toda la confianza en él. La misma que en Paula Badosa, que ya está en tercera ronda demostrando que va a pelear por el torneo de Wimbledon. No va a poder hacerlo Bautista, el español. Un hombre que hoy se ha tenido que marchar de Londres porque ha dado positivo. Y la gente dirá, normal. Bueno, no tan normal, porque Wimbledon anunció que el que da positivo puede jugar si quiere, pero Bautista ha dicho que por una cuestión ética, él no saltaba a la pista. Veremos si saltan chispas esta noche a partir de las 12, porque a esa hora se cierran, o por lo menos se tienen que poner encima de la mesa, todos los balances de lo que ha sido la temporada, para ver si los equipos tienen números rojos o han podido ajustar sus cuentas. El Barça ya de momento se salva por la campana. Ha recibido la primera palanca económica, que son ni más ni menos 207 millones por vender un 10% de sus derechos televisivos. El Atlético de Madrid ha dicho a Miguel Ángel Gil Marín que tranquilos, que tienen hasta el 12 de agosto para vender un jugador y por tanto cuadrar las cuentas. Pero veremos cómo le va al Valencia y al Sevilla. Y otro detalle, hoy a las 12 de la noche, todos los futbolistas que el 30 de junio terminan contrato, Suárez, Cavani, Isco, Dybala, Paul Pogba, son libres para fichar por el equipo que quieran. Con que si tienes algún equipo allí en Tres Cantos que quiera buscar jugadores, ya sabes, firma alguno de estos.
Vale. Hasta luego. Hecho. Hasta luego, Lama. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 29 grados, sol y nubes en Cibeles. Para mañana nos espera más calor con máximas de 33. El tráfico, dificultades de salida por la 2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A5 Alcorcón y Arroyomolinos. Complicaciones en la M40 en Coslada en ambos sentidos y en la M50 en Boadilla hacia la A6. Los sindicatos han pedido una reunión urgente de la Mesa Sectorial de Sanidad tras anunciar la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso que todos los SUAP, los servicios de urgencias de atención primaria, van a ser abiertos nuevamente. Los sindicatos piden aclaraciones a Ayuso, ya que ayer mismo se levantaban de esa mesa sectorial tras escuchar de nuevo la decisión firme de cerrar los 37 SUAP por parte de la Comunidad de Madrid. Escuchas La Linterna con Ángel Espósito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon la estrella en tu mesa.
En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefónica.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefónica.com.
De ahora en adelante seremos como uña y carne.
Son representantes de la ley y el orden.
Queréis ser policías, ¿eh?
Pero si los necesitas, mejor llama a la policía. 2 superpolicías.
¿No te dije que te afeitases?
Y 2 superpolicías en Miami.
Pero Pierca, que te está hablando.
Tarde Spencer Hill. El sábado, en 13.
A veces hay que insistir para triunfar. Tal día como hoy, hace 60 años, se convertía en número uno un tema que has escuchado miles de veces. El Speedy González de Pat Boone. Otro ejemplo de un éxito que muchos no imaginaron. Hay otros casos y, para hablar de ellos, tengo a Jon Uriarte, que es el típico caso que teníamos que haber seguido rechazando.
He visto Lucy entrado, inventándote otra vez todo.
Bueno.
Te parecía bonito.
Pero pega.
Pega perfectamente. De hecho, sí. Estuve a punto de poner eso. Bueno, antes de nada vamos a recordar el mítico tema al que hacía referencia de Pat Boone, porque la gente dirá, pero ¿esa cuál es? Bueno, pues para que los despistados sepan también de qué se trata, era este. You better come home, Speedy Gonzales. Away from Tannery Road. Stop all of your drinking.
Claro, visto ahora. Es un twist maravilloso.
Maravilloso, parece increíble que no creyeran en él, pero Randy Wood, el productor, creyó que era un tema vulgar y que no lo escucharía absolutamente nadie. Y eso que Pat le dijo que era una canción que él había escuchado en Filipinas, que quiso hacer esta versión y porque allí arrasaba. Bueno, un torpe el tal Randy, dirás, pero ¿qué me dices del genio que rechazó a 4 chavales famosos?
Sí, 4 que, bueno, en fin, yo qué sé, tampoco les fue tan mal. Vale. Lennon, McCartney, Harrison y Ringo decidieron un día unirse en Liverpool. Nadie imaginaba que sería la banda más grande de la historia. Pero de ahí, claro, a rechazarlos.
A la discográfica Decca Recording no le gustó su música y lo rechazó porque, ojo al dato, no sonaban según ellos bien y además la música de guitarra estaba pasada de moda.
Imagino que echarían a alguien, ¿no?
Qué ojo, ¿eh? Lo de la guitarra pasada de moda, Madre mía.
No, todo.
A veces el rechazo, ojo, no es a una persona ni a un grupo, sino a una obra concreta.
Sí, hay muchos ejemplos, pero uno de los mejores lo encontramos en una canción que estuvo a punto de no existir siquiera. ¿La recuerdas?
La había escrito el gran Harry Mancini. Ya era por entonces muy valorado este hombre, pero siempre hay un listo que sabe más. Y a los productores de la peli no les parecía adecuada para meterla en ella.
Madre mía.
De no ser porque quien canta esta canción, Audrey Hepburn, se empeñara y dijo, es mala, la voy a cantar yo, se puso terca, si no la habrían quitado, hubiesen quitado la canción de la película. Y curiosamente, es de los temas más míticos sin de duda. La historia del cine.
Sin duda. Bueno, si viajamos a 1813, es para recordar a un genio que también fue incomprendido. Sí, sí, nos retrotraemos en el tiempo. Te hablo de Giuseppe Verdi.
Verdi, ya que tienes la pluma en la mano, escribe una lira y 15 céntimos.
Una lira y céntimos, 15.
Verdi. Giuseppe Verdi no fue admitido en la Escuela Superior de Música de Milán. Se ganaba la vida, como hemos escuchado, ¿no? De pasante. La razón, haber superado los límites de edad y que, ojo al detalle, la postura de sus manos sobre las teclas, según los profesores, era inadecuada.
Oye, se lucieron, ¿eh? Es que las formas son las formas.
Claro, claro, dirían, este chaval, ¿a dónde va a ir? Y mira Verdi. Bueno, no es el único incomprendido que acaba siendo un genio. De hecho, hay un caso que nos ha llamado también mucho la atención.
El de Jimi Hendrix y cierto profesor que tuvo cuando fue niño.
Allá por 1958...
Bestialidad de canción, macho.
Pues espera, Jimi Hendrix sacó un suspenso en el colegio. Solo uno, dices, ¿en qué? ¿En literatura? En música. Antes de tener una guitarra, tocaba el pobre el ukelele con una sola cuerda, porque claro, no tenía dinero para más, se reían de él, pero en cuanto tuvo una guitarra en sus manos hizo maravillas como la que escuchamos. Suponemos que se reiría al recordar después al lerdo este del profesor. Incluso hay quienes se tomaron venganza en su día. ¿Sí? En su caso, no sé, pero en otros sí, y divertida.
El gran Rubén Blades cuenta lo que le pasó cuando presentó a la discográfica su disco Siembra y el temazo de la historia, Pedro Navajas.
Me dijeron que esa canción nunca iba a tener éxito en la compañía cuyo nombre no voy a mencionar, porque era una canción muy larga. Imagínense ustedes lo que hubieran hecho esta gente. Claro, no es que yo me ponga en esa categoría, pero si esta gente hubieran sido los editores de Don Quijote, hubiera salido un patín.
Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán.
Mira y me la sé enterita, macho.
Es una obra maestra. Es una obra maestra. Bueno, pues fue otra compañía la que lo publicó al final. Esta sí podemos recordar, Fania Records, en 1978. El LP ha vendido más de 25 millones de copias. Lo convierte en el disco de salsa más vendido de la historia y habrá alguno que diga, es que era muy largo. Bueno, otras veces es quien canta, quien no lo ve como un posible éxito. Fijaros, ¿recordáis el mítico I Will Survive de Gloria Gaynor?
Sí, bueno, pues este tema que hemos bailado tantas y tantas veces fue rechazado por varios artistas. Por ejemplo, Donna Summer dijo que no, que ya no lo cantaba.
No le gustaba mucho la melodía. De hecho, le resultaba simple. No tuvo mucho ojo aquí la gran Donna, ¿no? Porque te digo una cosa, esto mira. Sí que ha sobrevivido.
Bueno, yo leo lo que pone en el guión, ¿vale?
Sí.
Lárgate y vuelve al final de la linterna.
Mira, para una vez que no tienes que leerlo...
Hasta luego.
Hasta luego. Show me how to lie. You're getting better all the time and turning all against.
special one is an art that's hard to change. Another clever word sets off an unsuspecting hurt.
Nos damos un paseito por las redes, termina la cumbre de la OTAN. ¿Y ahora qué? Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Mira, esta pregunta te la haces hoy en tu videoblog. Podéis verlo en Instagram, en expósito-cope, y también en nuestra web, en cope.es. Nos dice Flora, ha sido un éxito, como dices, pero aquí nos quedamos con lo nuestro. Ahora toca llevar a la realidad todo lo acordado y firmado sobre papel estos días. Sergio, termina la cumbre, pero sigue disparada la inflación para muchos y sigue el gobierno con sus polémicas. Y en este sentido, Nuria nos escribe, sé que los precios poco tienen que ver con la OTAN, pero sí es cierto que a Sánchez pues le ha venido muy bien. Ha estado muy tranquilo estos días, ocupado con la cumbre y desocupado de todos esos problemas que tenemos los españoles.
Tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con José María Olmo. Olmo, propone temas.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? Termina la cumbre de la OTAN y el efecto lisérgico en el que se había sumido Pedro Sánchez con tanta acumulación de mandatarios internacionales va a empezar a diluirse de forma instantánea. La realidad es más dura. La realidad pasa, por ejemplo, por tener un socio en el gobierno que ni siquiera está dispuesto a apoyar lo que él dice medidas de país, como la aprobación del aumento de la dotación de Estados Unidos en la base de Rota. Y tiene que ver también la realidad con el aumento incontrolado de los precios. Un abrazo.
Luego hablamos, Olmo. Por cierto, si alguien nos está escuchando y quiere aprender a hacer buena radio o buenos podcasts o tiene un hijo que se lo está pensando, el Máster Universitario en Radio de COPE es una buena idea. Máster Universitario en Radio, organizado por COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com. Hasta luego, Silvia.
Adiós, Ángel.
Paloma Serrano.
Adiós, Silvia. Hola, Paloma.
No, este es un mensajito de Línea Directa.
Mira, estaba recordando con John un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues eso, vamos a recordar, vamos a echar la vista atrás. Venga, vamos a hacer un poquito así de historia. Edison, que ya sabéis que desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla. ¿Y qué pasaría? Volvemos a la actualidad. Si Edison viviera hoy, bueno, pues no nos cabe duda, apostaría por ese coche eléctrico o el híbrido enchufable. Más aún, seguro que se apuntaba ese seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa. Evoluciona, venga ya, con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ay, me encantan los bolsos de Latouche y ahora tienen hasta el 50% en las rebajas del Corte Inglés. Me voy a regalar uno por mi cumpleaños.
Pero si fue en marzo.
Bueno, un regalo atrasado.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. Hace calor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
La selección española de fútbol femenino tiene algo que decir.
Estamos en nuestro mejor momento.
Alexia Putellas, mejor jugadora del mundo.
Estamos llenando estadios.
Y todo lo hemos conseguido hablando en el campo.
En Iberdrola estamos con la selección española de fútbol femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matrículate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, Rusia y China reaccionan ante el documento estratégico de la OTAN, que les señala como las principales amenazas para Occidente. Medios estatales de Pekín alertan del riesgo de confrontación en Asia, mientras que Putin acusa a la OTAN de estar anclada en la Guerra Fría. Sobre la adhesión de Suecia y Finlandia, advierte de que responderán si la OTAN despliega tropas en su territorio.
No tenemos tales problemas con Suecia y Finlandia, que lamentablemente sí tenemos con Ucrania. Y no tenemos nada de qué preocuparnos en términos de ingreso en la OTAN de Finlandia y Suecia. Los dos quieren unirse a la OTAN. Por favor, solo ellos deben imaginar claramente que antes no había amenazas para ellos. Eso sí, si despliegan contingentes, tendremos que responder.
Como una chota. Segunda, Mario Draghi asegura que no teme que caiga su gobierno a pesar de las fuertes tensiones entre los socios de coalición. El primer ministro italiano, que ayer abandonó antes de tiempo la cumbre de la OTAN en Madrid, niega que el líder del movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, vaya a salir del gobierno. Draghi dice que es optimista y que prevalecerá el interés del país. Tercera, esta mañana ha tomado posesión la nueva vicepresidenta del gobierno valenciano, Aitana Mas, que sustituye a la dimitida Mónica Oltra. Luego, en la sesión de control, el presidente Ximo Puig ha defendido a su ya ex número 2. Dice que, comillas, ha tenido la dignidad que no tuvieron los 135 condenados del PP. Cierro las comillas. Lo que no dice es la dignidad de los absueltos. Y la clave económica del día, que nos trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Te cuento que la tasa de ahorro de los hogares está en negativo por primera vez en los últimos 3 años en España, lo que quiere decir que en este primer trimestre las familias han gastado más de lo que ingresaron, a pesar incluso de tener más renta disponible. Y como lo sabemos, pues explica por qué han recurrido a créditos al consumo y préstamos para poder financiar las inversiones que han hecho. Para que te hagas una idea, en el primer trimestre del año pasado, del 2021, los hogares tenían un colchón financiero de 14.500 millones de euros. A día de hoy es de 1.400 millones. Y si la inflación se está comiendo los ahorros, el impacto en las exportaciones no es menor. Los precios subieron en mayo más de un 21%, encadenan 11 meses consecutivos marcando máximos, y eso, Ángel, se traduce a medio plazo en empresas menos competitivas.
Gracias, Pilar. A las 9:30 hablaremos de logística, veremos cómo están las cadenas de suministro mientras la economía china empieza a dar señales de recuperación.
Repite conmigo. Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914 27 63. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy te vamos a contar una de esas investigaciones que demuestran una vez más el nivel de nuestras fuerzas de seguridad. En este caso ha sido la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cádiz la protagonista, ya que ha detenido después de 5 meses de trabajo a 5 individuos implicados en un asesinato a sangre fría cometido en Chiclana. La víctima era un narcotraficante holandés de origen marroquí. El móvil, como tantas veces, un ajuste de cuentas. Detrás de este caso está la macromafia, como se conoce a un conjunto de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas que distribuyen por toda Europa y que tiene su base en Holanda. Esta macromafia, además, no es la primera vez que hace correr la sangre en España. Todos los jueves, asuntos de seguridad, interior, sucesos. Hoy con nuestro compañero Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, recordemos los hechos. ¿Cómo fue aquel asesinato, Pablo?
Pues mira, se comete en enero, como has comentado. La víctima es Ebrahim Buzku. A este le apodaban el carnicero, con lo cual ya nos damos una idea de qué tipo de personaje también es. Había viajado con uno de los que ahora han sido detenidos desde Holanda a España, pues solo unos días antes de ser asesinato. Ese trayecto además lo hace en coche porque él había dado positivo por COVID en los días anteriores, entonces no podía coger un avión, ¿no? El caso es que llegan hasta la Costa del Sol para preparar el envío de un cargamento de hachís y desde ahí ya se dirigen a Chiclana. Allí, evidentemente, los estaban esperando dos sicarios que habían llegado expresamente a España para ejecutar a este individuo. ¿Y que, por qué le querían matar? Porque ahí había declarado contra uno de los líderes de la macromafia y, naturalmente, pues este tipo de organizaciones no perdona ninguna delación, ¿no? Este líder, además, había sido encarcelado, con lo cual toda esa declaración había tenido serias consecuencias y, evidentemente, la organización quería impartir su justicia, ¿no? Por supuesto, esos dos sicarios estaban perfectamente de acuerdo con el compañero de viaje del carnicero y, pues les estaban esperando y nada más bajar del coche, bueno, pues le disparan en la cabeza y lo matan, ¿no? Para no dejar pistas, además, lo que hacen es que se cogen el coche que habían utilizado los sicarios, se lo llevan hasta un lugar apartado también del mismo término municipal de Chiclana, pero a bastante distancia, y lo prenden fuego y... Con lo cual, desde el primer momento, la investigación lo que baraja es que se trataba ya de profesionales. Pero yo creo que ya la investigación, tenemos a una persona, a un invitado, sí, que nos la puede contar mucho mejor.
¿Vamos con él?
Vamos, yo creo que sí.
Manuel González es Guardia Civil, portavoz de la Comandancia de Cádiz. ¿Qué tal, Manuel, Guardia Civil? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿qué es eso de la macromafia? ¿A qué se dedica esta gente? Solo con el nombre asusta, ¿no?
Bueno, te corrijo el término, si me lo permites, es claro. Mocromafia.
Vale.
Es un conjunto de ciudadanos de origen marroquí, de segunda, de tercera generación, que están asentados en Países Bajos y que, bueno, pues la verdad es que se han hecho con el dominio y con el control de la mayoría de las esferas relacionadas con el narcotráfico en toda esa zona. Finalmente, bueno, pues al final los ciudadanos del norte de África, bueno, pues se están quedando poco a poco con todas las esferas de poder relacionadas con el tráfico de hachís y, bueno, pues la verdad es que allí en la zona de Países Bajos pues ejercen un dominio además muy muy violento, ¿no?
Sí, Manuel, buenas tardes. Hola, este carnicero, ¿qué tal, cómo estás? ¿El carnicero este ya era conocido por la Guardia Civil por sus actividades en España?
No, él no. Mira, los que sí eran muy conocidos por nosotros eran sus asesinos, ¿no? De hecho, habían estado relacionados con varias operaciones de narcotráfico, incluso que, bueno, pues llegamos a detenerlos años atrás, incluso se les intervino una pistola con silenciador, y bueno, cuando tú tienes una pistola con silenciador no es para defenderte precisamente, cuando tú ya utilizas armas con silenciador estamos hablando de que son verdaderos sicarios, verdaderos asesinos contratados por las organizaciones para, bueno, pues para ajustar cuentas.
¿Cómo se llega hasta los 5 detenidos y qué papel tenía cada uno de ellos? Porque claro, estos son organizaciones, aquí se distribuirán los roles, ¿no?
Sí, totalmente. Además, bueno, el delito de pertenencia a organización criminal es uno de los que le imputamos y dentro de ellos, bueno, pues hay, digamos, dos grupos claramente diferenciados. Por un lado estarían los dos presuntos autores materiales de la ejecución, porque verdaderamente se trató de una ejecución de Ebrahim. Uno de ellos es un ciudadano francés de origen magrebí, aunque de padres españoles, afincado en la zona de lo que es La Vallée, la periferia parisina, y el otro es el ciudadano que detenemos también, es un ciudadano español que detenemos en Benalmádena, al que la verdad que nos cuesta bastante trabajo dar con él y luego, bueno, pues hacer una vigilancia discreta y poder seguir sus pasos, porque la verdad es que eran francamente profesionales y todo lo que hacían a lo largo de su día a día era, o sea, guardaban una serie de medidas de seguridad absolutamente draconianas, tenían muchísimo celo a la hora de vigilar quiénes eran, quién pasaba por su calle, la hora y el sitio que habían elegido para vivir. Es una calle de, primero, una vivienda, una manzana, dentro de una urbanización con tres salidas diferentes a tres calles distintas, muy difícil de vigilar, y la verdad es que nos lo puso francamente difícil, ¿eh?
Caramba, Pablo.
Sí, ¿cómo se llega hasta los cinco detenidos? Perdón, ¿cómo se llega? No. ¿Cómo fueron las detenciones? Porque esta gente, que estamos hablando de unos asesinos peligrosos, evidentemente, gente muy, muy complicada. ¿Cómo son esas detenciones? ¿Ellos se resisten? ¿Qué medidas se adoptan para no tener más problemas vosotros?
Bueno, pues mira, el día 14 de junio, por la mañana bien temprano, nos desplazamos desde Cádiz a Málaga. Nosotros le decimos montamos en todo lo que es el alrededor de la manzana de esta persona, muy cerquita del Selwo Marina. Teníamos, bueno, una vigilancia evidentemente muy discreta y demás. Todas las calles tomadas, todas las calles, todo el mundo entrelazados entre sí y demás. Bueno, y en un momento determinado nosotros esperábamos que él saliera para intentar que la detención fuera lo más limpia posible. Y en un determinado momento se llega un coche que se aparca junto a la entrada de la vivienda. Inmediatamente él sale corriendo, se mete en el coche y bueno, tenemos que interceptarlo en medio de la calle. A partir de ahí, bueno, pues él no se resiste, su compañero, el conductor del vehículo, sí que se resiste, con lo cual también tuvimos que detenerlo, pero bueno, es algo que es tangencial a la operación. Y bueno, tampoco se le dio margen a que pudiera hacer nada. La verdad que teníamos todo tomado, éramos un montón de gente y bueno, este tipo de actuaciones se hace siempre con gente suficiente para no dar oportunidad a tener que emplearnos un poco más a fondo, ¿no?
Manuel, ¿les pillasteis, no sé si decirlo así, casi con las manos en la masa? ¿Estaban preparando una nueva operación de droga?
Bueno, pues la verdad es que no. Esta gente en concreto, su papel dentro de las organizaciones no era la introducción de hashish. Estos son digamos, el brazo duro, los que envían cuando algo se tuerce o cuando algo no va bien, para ajustar cuentas.
Sí. ¿Qué volumen de droga puede estar moviendo esta mocromafia?
Buah, pues mira, le pegan a todos los palos. Fundamentalmente desde aquí, desde el sur, es hachís, pero tienen fundamentalmente, la persona contra la que declara en dos casos muy importantes en Holanda, contra las que declara Ebrahim, es Ridwan Tagli, y él está en una cárcel de máxima seguridad, pero aún así todo lo que es su clan, bueno, pues le llaman el Pablo Escobar holandés. Tiene fuertes vínculos en Colombia y es responsable el principal responsable y el capo número uno de la distribución de cocaína y de hachís en todo lo que son Países Bajos.
Y la última, Manuel. Investigación ha contado con la colaboración de la policía francesa, de la policía holandesa. Sí. ¿Cuál ha sido su papel?
Sí. Pues mira, en principio, cuando nosotros empezamos a investigar a este grupo, este asesinato, evidentemente lo primero que nos salta es: este tío tiene puesto precio a su cabeza. Una vez que identificamos el cadáver, este hombre tiene puesto precio a su cabeza, el que le ha puesto precio a su cabeza, estamos hablando de un peso pesado del narcotráfico, y la primera hipótesis que barajamos es que hubiera sido la mocromafia y demás. Luego nos damos cuenta que Ebrahim Mutu, cuando se afinca aquí en nuestro país, cuando se refugia aquí en la Costa del Sol, pues tampoco es que sea un angelito, tampoco es que, a pesar de haber declarado contra ellos, él se hubiera redimido, ni mucho menos. A lo que se dedicó, bueno, pues no se fue a trabajar de otra cosa, ¿eh? Se dedicó a organizar cargamentos de hachís con destino Países Bajos, y en este caso, bueno, pues la verdad es que, bueno, pues que estaba preparando un envío fuerte de hachís hacia Holanda y Francia. Y bueno, pues eso al final terminó costándole la vida.
Caramba. Pues como embajador de Cádiz ante el mundo y como chiclanero de adopción, nada más me queda dar las gracias, Manuel.
Hombre,
me imagino remando por el caño Santipetri, que estoy deseando hacerlo dentro de 15 o 20 días. Hijo de, pues mira,
dentro de poquito.
Unos cuantos menos. Manuel.
Ya te digo.
Manuel González, oye, Guardia Civil, portavoz de la Comandancia de Cádiz, lo dicho. Enhorabuena y sobre todo gracias por estar ahí, Manuel. Sois estupendos.
Venga, Ángel. Un abrazo grande.
Un abrazo, amigo. Gracias.
Hasta luego.
Pablo, terminamos. Qué buenos son estos tíos, ¿no?
Son muy buenos porque es una investigación muy compleja, como has visto, y además con unas ramificaciones que son tremendas, que no nos damos cuenta porque pensamos que es un simple asesinato, y no. Aquí había detrás, como has visto, muchísimas cosas.
Mocromafia, sí. Ya he aprendido otra cosa. Todos los jueves, Asuntos de Interior y Seguridad, hoy con Pablo Muñoz. Gracias, compañero, cuídate.
Igualmente, Ángel.
Adiós, chao. Nos damos otro paseíto por las redes, termina la cumbre de la OTAN y la pregunta es, ¿y ahora qué? Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pregunta que te haces hoy en tu videoblog, para todo aquel que quiera verlo, pues puede hacerlo en Instagram, en expósito-cope, y también en nuestra web, en cope.es. Mira, nos dice Ricardo, estos días parece que hayamos estado en una nube, pero ahora vuelve la realidad y queda año y medio de esa realidad. Va a ser duro, refiriéndose a lo que queda de legislatura. Y Mercedes, cada uno a su casa y nosotros nos quedamos padeciendo y viendo lo que llega, que va a ser duro.
Tiempo de tertulia esta noche con Maite Alcaraz, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone temas.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy, en la resaca de la cumbre de la OTAN, que ha salido estupendamente, habrá que detenerse en cómo Sánchez va a ejercer esa esquizofrenia política en la que vive continuamente. Por un lado, intentar que el Partido Popular ejerza de partido de Estado mientras le llama mangante y dice que es un negacionista. Y por otro, pues seguir tendiendo la mano a sus acompañantes en el gobierno, que han vuelto a demostrar la irresponsabilidad con la que se conducen. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite. Precisamente en el tema del día hablaremos sobre el final de la histórica cumbre de la OTAN. Lo vamos a hacer con expertos y con algún protagonista muy, muy directo de esta cumbre que, sin duda, ha sido un éxito. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Hasta luego, Martínez.
Adiós, Expósito.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas: no y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí. Si hay un peligro real, avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante o si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial,
investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Bye. Bye bye Madrid, cae el telón a la cumbre de la OTAN que ha vivido hoy su segunda y última jornada. Esta cita con 40 líderes mundiales vuela ya hacia los libros de historia y con muy buena nota para la organización de la cumbre, elogiada por todos, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ramón García Pellegrín. Algunos de los 2.000 periodistas acreditados, los más veteranos, han puesto por las nubes la organización de la cumbre, así como la cita paralela en su agenda social y cultural, con visitas a los museos del Prado y Reina Sofía y al Teatro Real. Madrid ha vuelto a demostrar que es capaz de volar muy alto a nivel internacional. Y si la cumbre se merece un sobresaliente, los madrileños mención honorífica por afrontar unos días tan agitados con cortes de tráfico constantes y más problemas. Luis Rafael.
Termina la cumbre y se puede decir que los madrileños hemos cumplido. Por tercer día consecutivo ha primado el teletrabajo. El tráfico dentro de la Almendra Central ha vuelto a caer un 30%. Y salvo esas dos horas, de 8 a 10 de la mañana, cuando ha estado cortada la Castellana, el resto ha transcurrido con total normalidad. Además, el uso de los autobuses de la MT se ha disparado estos días en casi el 90%. Por tanto, normalidad y muchos como Esther disfrutando de la comitiva estadounidense, en especial de la Bestia, la limusina blindada del presidente Joe Biden.
Pues he venido de hecho a verlo, la verdad, y es que me parece impresionante todo el dispositivo que se ha creado y lo bien que está saliendo todo, y la verdad que soy, bueno, un poquito exagerado, pero estos americanos son así, ¿no?
Siempre a lo grande.
A lo grande, ellos es todo a lo grande.
Imágenes históricas que tardaremos en volver a ver.
Ahora, a las 8 de la tarde, se reabre la estación de metro Feria de Madrid, que ha permanecido cerrada estos días por la cumbre OTAN. ¿Y cómo han vivido estos días tan frenéticos los taxistas de la capital? Pues han tenido de todo, como nos cuentan Ricardo y José Luis.
Los cortes sí han afectado. Afecta bastante, porque yo hace un poco he querido ir a un sitio, me han desviado y he tenido que buscarme las vueltas para llegar a otro lado. Al no haber móviles, a ti te está dando que el camino está abierto y luego te lo cortan.
Me han tocado algunos cortes puntuales, pero totalmente bien organizado. Te cortan un momento, pasa la comitiva de los coches y al cabo de unos minutos cuando ya han pasado, ya dejan otra vez la circulación.
Un motorista de 38 años ha fallecido pasada las 3 de la tarde tras salirse de la vía y golpearse contra el guardarrail en la M501 en Brunete. Enseguida nos acercamos a la DGT para saber si Madrid está recuperando su pulso habitual.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
Patricia Arriaga, ¿qué tal? Saludos.
Buenas tardes, Ramón. Pues a esta hora van a encontrar complicada la salida de Madrid en la A2 a la altura de Canillejas, pero también dificultad en la A3, en la zona de Rivas, también en sentido Valencia. Y a esta hora también van a encontrar intensa la salida en la A5 a su paso por Arroyo Molinos. Ya en la M40, precaución en el entorno de Vallecas en sentido A4 y en la M50 en Boadilla del Monte en sentido A6.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP. La escuela de negocios más internacional.
ESCP. It all starts here.
Más información en somosescp.com.
28 grados a esta hora y cielo más nublado en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera más calor, que le vamos a hacer con máximas de 33, que ya serán de 35 en el fin de semana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este verano hay que disfrutarlo. ¿Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback? Ven a F. Tome y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo. Unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en F. Tome, en calle de Tauro 23 y en ftome.com.
Seas como seas, el colchón Colossus es para ti. Pruébalo 100 noches en tu casa y si no te gusta, lo cambias. Solo el líder puede darte todas las garantías. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta en seda y luz.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nosotros queremos abrir todos los SUA de nuevo, pero tenemos que empezar por todos aquellos que no tienen un hospital o un servicio de urgencias a menos de 15 minutos. Pero insisto, eso no quita para que nos estemos ocupando todos y en cuando tengamos la posibilidad todos los SUA serán abiertos nuevamente.
Pues ya lo estás oyendo, marcha atrás de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso a la decisión del gobierno de cerrar 37 SUAP, los servicios de urgencias en atención primaria, para sustituirlos por 17 puntos de atención sanitaria, aunque solo 10 de ellos atendidos por un médico. Los sindicatos han pedido una reunión urgente de la mesa sectorial de sanidad. Tras escuchar a Ayuso, las centrales piden aclaraciones, ya que ayer mismo se levantaban de la mesa tras escuchar de nuevo la decisión firme de cerrar esos 37 SUA por parte de la comunidad. Más cosas, 76 menores de entre 6 y 17 años que viven durante todo el año en centros tutelados por la Comunidad de Madrid van a tener la oportunidad, y ya van 15 años, de pasar algunas semanas o incluso hasta 3 meses de verano con 70 familias madrileñas. Pablo Rivas.
En Madrid hay cerca de 3.700 menores tutelados. Menos de la mitad viven en los 102 centros que hay en la Comunidad de Madrid. En ellos se busca su integración, satisfacer sus necesidades biológicas, afectivas, sociales. Sin embargo, lo que siempre buscan en estos centros es que el menor sea acogido en una familia. Y una ocasión perfecta para hacerlo es en el verano. En Madrid, 70 familias acogerán durante estos meses a 76 niños. María tiene un niño acogido de manera permanente y lleva años acogiendo a niños todos los veranos en su casa. Este año volverá a hacerlo.
Es maravilloso, ¿verdad? La alegría que hay en casa también supone un esfuerzo, pero es lo mismo que con cualquier hijo biológico y en cualquier familia. Y además aquí pues ese tienes ese plus de que estos niños, bueno, son adorables. Esos niños te dan más que tú les puedes dar a ellos.
Lo que todas estas familias nos transmiten es que acoger a estos niños, que la mayoría de ellos tienen menos de 6 años, es una experiencia única y muy necesaria.
Noticia trágica, ha sido hallado en Ávila el cadáver de Juana Canal, una mujer madrileña que desapareció hace 19 años. Se le perdió la pista en febrero de 2003, cuando salió corriendo de su casa ubicada en la capital, en Ciudad Lineal, después de discutir con su pareja. He salido a buscarla, pero no la he encontrado. Fue la nota que dejó entonces el hombre a los dos hijos de Juani, fruto de una relación anterior. Gloria López Navas.
Identificar el cuerpo de Juani después de tanto tiempo no ha sido una tarea fácil. Como nos ha explicado a COPE la psiquiatra forense Patricia Alcaraz, en estos casos juega un papel crucial el estado de conservación.
Identificar un cadáver después de 19 años es una labor muy compleja, ya que posiblemente los restos que hayan encontrado sean unos restos muy escasos. Posiblemente sean los dientes, que es el elemento con el que se reconoce más fácilmente o se identifica más fácilmente a las personas desaparecidas.
Lo que según esta experta va a ser imposible es realizar una autopsia y, por tanto, conocer a ciencia cierta la causa de la muerte.
La autopsia no se puede hacer porque no hay cuerpo, que es el que nos suele decir la verdad de lo que ha pasado. Ese cuerpo hace tiempo que desapareció, solamente queda esqueleto y quedará una parte muy, muy pequeña que no va a ser suficiente como para poder establecer una causa objetiva de la muerte.
Para lo que sí va a servir este hallazgo es para que su familia pueda cerrar al fin una herida que ha estado abierta durante todo este tiempo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alerta. Los tribunales han declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble en los últimos 4 años, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, también puedes pedir la devolución del impuesto sobre sucesiones. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Sabías que ESCP Business School tiene el 6º mejor Executive MBA del mundo? Por supuesto, número 1 en España, según el ranking más prestigioso, el del Financial Times. Entra en www.somosescp.com e impulsa tu carrera profesional ya.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Museo del Prado cerró 2001 con un superávit de casi 2,5 millones de euros gracias al aumento de los ingresos hasta los 42 millones, de los que 28 fueron de subvención pública. Son 13 millones más que en el ejercicio anterior. Los 2,5 millones de superávit contrastan con los 18 millones de pérdidas del año anterior, del 2020, año marcado, como sabéis, por la pandemia y por el cierre del museo durante varios meses. Las cuentas de 2021 han sido aprobadas hoy por el Pleno del Patronato del Museo, que recibió más de 1,100,000 visitantes, una cifra lejana todavía a los niveles prepandemia. Y el Sindicato de Enfermería SACHI cifra en 1,800 las camas que se van a cerrar en julio y agosto en los hospitales públicos de Madrid Región por falta de sanitarios, sobre todo personal de enfermería, en medio de la séptima ola de COVID. Así llegamos a las 8. Escuchas La Linterna con todo lo que te interesa, con Ángel Espósito.